Buen día, Javier. Un saludo muy cordial para vos, para toda la audiencia.
Tempranito, hablábamos con don Hugo Cáceres y nos describía un poco en qué se va a invertir y cómo se va a invertir toda esta plata. Pero es importante saber un poco, es cierto, va a beneficiar 40.000 familias campesinas, 30.000 familias afectadas por inundaciones. O sea, ese componente social es fantástico. Pero el impacto en el presupuesto de la inversión o inyección de 1.543 millones, ¿cómo va a ser eso, viceministro?
Sí, mira, Javier, hay varias cosas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el componente de inversión, esos son los planes de inversión que estamos acelerando, por un lado. Hay también ahí inversiones que la van a hacer las entidades binacionales. Por un lado, pues el componente social que vos mencionabas, la mayor parte son acciones nuevas que no estaban inicialmente en el presupuesto. Eso se va a, de alguna manera, hacer posible gracias a reprogramaciones con recursos que tenemos, por ejemplo, de los royalties, particularmente ya Yacyretá, lo que se recibió recientemente, por un lado. En el tema de refinanciamiento y financiamiento, también una gran parte de ese monto de más de 250 millones de dólares es el dinero nuevo, digamos, o sea, nuevo financiamiento que no estaba previsto inicialmente. Otra vez ahí vamos a ver todos los trámites que hay que hacer para permitir que eso sea posible, como por ejemplo la emisión de los bonos de la AFD del Banco de Fomento, de manera tal que eso se pueda hacer lo antes posible. Entonces, el impacto en el presupuesto, va a haber un impacto en el presupuesto sobre la ejecución presupuestaria, probablemente sobre el crecimiento del gasto público, que va a estar un poco más allá de lo que inicialmente prevíamos, pero creemos que esto va a ayudar mucho en atenuar el impacto de todas estas situaciones que ya lo sabemos muy bien todos, ¿verdad? El impacto de la sequía en la agricultura, las inundaciones en la ganadería, la caída de los precios internacionales y el vecindario que se está complicando cada vez más con Argentina, que está revisando a la baja su decrecimiento, porque va a caer más o menos 2%, esos son los últimos números que se tienen, que ¿así? Se están actualizando a la baja, al igual que Brasil, que está más cerca del 0% ya ahora.
Esta moneda peso, así en un paréntesis, esta moneda peso real, ¿cómo ven ustedes, viceministro?
Entiendo que es una intención de trabajar en el largo plazo, así lo dijeron algunas autoridades de Argentina y de Brasil. Hay que decir que, digamos, que una integración monetaria es la última etapa de un proceso de integración económica profunda, y ahí tenemos el ejemplo del euro, ¿verdad? Eso fue un proceso muy largo, donde el Tratado de Maastricht ya hace ya bastante tiempo. Entonces, creemos que eso es algo de largo plazo. Hoy día no tenemos las condiciones en la región para pensar eso a corto plazo, porque eso requiere que no solamente haya integración económica, que existe integración económica entre los países, pero también tiene que haber una integración en los mercados de trabajo, la legislación laboral y también en la parte presupuestaria y fiscal, ¿verdad? Tiene que haber un esquema de transferencias fiscales, ¿verdad?, entre los países, de manera tal que tener una sola moneda realmente pueda satisfacer las necesidades que tiene cada país, porque hoy día, inclusive en la zona euro, hay dificultad con la moneda única, ¿verdad?, porque la integración fiscal no ha sido plena en el caso de Europa.
¿Y por qué nosotros no estamos, por ejemplo, conversando con ellos sobre una misma moneda también, viceministro?
Mira, yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar seriamente, Javier, ¿verdad? Porque no estoy seguro si sea conveniente para Paraguay eso, ¿verdad? Paraguay tiene una historia de estabilidad monetaria, financiera, cambiaria, que no la tienen los grandes países del Mercosur hoy día, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si nosotros adoptamos una única moneda con estos grandes países, dada la historia reciente, ¿verdad?, eso sabemos que puede generar volatilidad, podría llegar a generar volatilidad y de alguna manera incertidumbre financiera. Entonces, creo que es algo que tenemos que evaluarlo muy muy seriamente y no precipitarnos en hacer, digamos, que ninguna manifestación en ningún sentido.
Viceministro, en otros términos, ¿podríamos perder mucho más si es que nos adecuamos a una moneda única en el Mercosur?
Y yo creo que, dada la historia reciente de Paraguay, es algo que tenemos que evaluarlo muy seriamente, ¿verdad? Yo creo que hay riesgos importantes para nosotros de hacerlo de manera precipitada.
Viceministro, a ver, ¿qué significa? Estamos haciendo nomás una eventual situación en la que Paraguay sí va a tener que adecuarse. ¿Qué cosas vamos a sacrificar si es que nos adecuamos a esta política de moneda única?
Bueno,
las reservas.
Lo principal tiene que ver con la política monetaria, ¿verdad? La política monetaria autónoma del Banco Central. Hoy nuestro Banco Central es autónomo e independiente y toma sus decisiones en función a la necesidad que tiene nuestra economía. Cuando vos entras en un bloque grande de países donde hay una sola moneda, hay una sola política monetaria, entonces ahí digamos que consideraciones particulares de un país ya son secundarias, digamos. Hay un objetivo común de política monetaria que muchas veces a lo mejor no puede ser lo que cada región o cada país necesita en algún momento. Y es cuestión de ver lo que pasó con el euro en los últimos años, donde hay países que reclamaban una mayor inyección monetaria y otros países que reclamaban lo contrario, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complejo, como lo dijeron ellos mismos, como lo dijo el ministro de Hacienda de Argentina, este es un tema de largo plazo, es imposible pensar a corto plazo en esta posibilidad, porque hay requisitos básicos que hoy día no existen.
Sí, es cierto. Y usted dijo recién la política fiscal también, que vamos a tener que adecuarnos. ¿El Mercosur acaso no establece luego un impuesto único, por ejemplo?
No, ahí estamos hablando particularmente de los aranceles del bloque hacia afuera, ¿verdad? Hacia los países de la extrazona. Eso es lo único que de alguna manera tenemos coordinado, pero cuando hablamos de una integración fiscal, en este caso particular, Javier, hablamos de una integración fiscal más profunda, ¿verdad? Que establezca la posibilidad de que haya transferencia, por ejemplo, entre los países. ¿Qué pasa? Fíjate vos que como vos perdés la herramienta de política monetaria para ayudarle a algún país en particular, entonces la idea sería que el sistema fiscal de todos los países permita que haya transferencia entre los países. Entonces alguna zona que está en alguna situación dedicada quizás pueda recibir transferencia también de los otros países por el lado fiscal, y de esa manera tratar de nivelar la actividad económica en todo el bloque. Entonces, este es un tema que ni siquiera la comunidad europea lo ha podido resolver bien aún, ¿verdad? Y es un requisito básico para que una moneda única funcione.
En teoría, yo podría, cuando voy a Buenos Aires, puedo pedir facturas, deducir, declarar acá, pero después ustedes transfieren lo que corresponde. ¿Cómo es?
No, y si hay una sola moneda, seguramente va a haber una especie de cámara compensadora entre los bancos centrales, que de todas maneras habría bancos centrales, ¿verdad? En los países, de manera tal a facilitar o tener, digamos, que la liquidez suficiente que requiere cada país, ¿verdad? Sí, efectivamente, harías una transacción en cualquier país con la misma moneda, ¿verdad? Entonces, las cuestiones de liquidez entre cada país se resolverían seguramente a través de una cámara compensadora. Pero quiero insistir, Javier, que esto es un tema de largo plazo, que va a pasar todavía mucho tiempo para que podamos hablar que efectivamente eso es una alternativa a corto plazo.
Ya, pero era importante escuchar ya algún tipo de avance con respecto a esto. Viceministro, sí. ¿Nuestro crecimiento económico en cuánto queda finalmente después de estas? Creo que en dos situaciones ya se dieron a conocer las proyecciones.
Bueno, el Banco Central es el organismo oficial que presenta las proyecciones de crecimiento. Hoy día tenemos una previsión del 3%. Es muy probable, Javier, para ser sincero, que esa proyección sea revisada a la baja en la próxima presentación, que creo que va a ser entre junio y julio, si no recuerdo mal. Entonces ahí vamos a ver cómo queda. Y esto lo digo porque en el caso de la agricultura teníamos una previsión inicial en el caso del principal rubro, que es la soja, por ejemplo, de una caída del orden del 15%, pero esa caída ya está por encima del 20%, y esto se suma a lo que ya te mencionaba antes, de que en los vecinos también tienen una situación complicada. Al principio esperábamos una variación cero en la producción de Argentina, pero ahora estamos hablando de que va a caer el 2%, y asimismo en el caso de Brasil, antes esperábamos un crecimiento del orden del superior al 2%, hoy las proyecciones oficiales ya están como en el 1% y el mercado ya está más cerca del 0%. Entonces, todo esto va a tener un impacto, y esta medida que se presentaron ayer nosotros creemos que va a ayudar a atenuar y a evitar que la retracción, o digamos que mejor dicho, la desaceleración, por ser más correcto, la desaceleración no sea tan severa. Creemos nosotros que en el segundo semestre vamos a ver una recuperación importante del crecimiento, y ahí es interesante mencionar, Javier, que en los años en donde tuvimos eventos similares, que fue el año 2009, el año 2012, el año 2015, donde tuvimos caídas en la producción por eventos climáticos y también por caída de precios, al año siguiente hubo una recuperación muy vigorosa, porque la economía tiene una capacidad productiva que se ve afectada en un momento como este por un evento exógeno sobre el cual no tenemos margen de control, ¿verdad? Entonces, al año siguiente, con condiciones normales en materia de clima, y con el financiamiento asegurado, y ese es uno de los componentes dentro de las acciones inmediatas, asegurar el financiamiento y el refinanciamiento para el capital operativo, para el capital, para la infraestructura o maquinarias, y con eso creemos nosotros que la economía va a recuperar su senda de crecimiento muy rápido en el segundo semestre. Un elemento importante va a ser, por ejemplo, la siembra en la agricultura, que ojalá se pueda mantener en los niveles de los últimos años, y con eso ya tenemos asegurado un rebote importante del crecimiento para el año que viene, que algunos dicen que el año que viene podríamos crecer ahora del 5%, que tiene que ver con esa recuperación natural de la producción, Javier.
Hay otro paréntesis de consulta. No deberíamos ya hablar a nivel bloque para fijar el precio de la soja, tomando como base que en el bloque nos constituimos en un en altos productores de este producto agrícola, pero nos regimos por lo que ocurre en Chicago.
Bueno, sí, en la región tenemos algunos precios de referencia en mercado importante como el de Rosario. Sin embargo, todavía los precios internacionales se siguen rigiendo por otros factores, ¿verdad? Y particularmente Estados Unidos, por ejemplo, que es un gran productor, también tiene un efecto muy importante. Entonces, lo que sí creo que deberíamos hacer nosotros como país principalmente es trabajar muy fuerte con el sector productivo, de manera tal a incorporar ciertas prácticas que ya se utilizan en otros países, donde ya de alguna manera se fijan contratos o mecanismos financieros para asegurar ciertos precios al momento de la siembra, ¿verdad? Y eso le da bastante previsibilidad. Recordemos que este año tuvimos una demora en, digamos, que la salida de los productos, esperando que los precios mejoren. Y eso nos da la pauta de que no estamos haciendo lo suficiente en materia de dar previsibilidad al sector productivo. Entonces, más allá de coordinar en la región, que al final, aunque nos sumemos y somos importantes, no vamos a tener una influencia en el precio final del mercado, lo que habría que ver es otros mecanismos para asegurar que los productores tengan menos incertidumbre sobre sus ingresos luego de la cosecha.
Es cierto. Bueno, volviendo un poco al tema del crecimiento, cuando comenzó el 2019, ¿cuál era la proyección?
Y en principio estábamos más o menos alrededor del 4%, y la última revisión quedó en 3.2%.
Y ahora es probable que quede en 3.
Y ahora es probable que baje un poco más, no sé cuánto, Javier, no sé cuánto, por lo que te decía antes. Y estas acciones inmediatas que presentamos, estamos seguros que va a tener un impacto en atenuar y ayudar a la recuperación de la economía.
¿Esto incide en el Producto Interno Bruto?
Sí, claro que sí. El paquete global es por un monto de más de 1.500 millones de dólares, donde 1.100 es todo lo que tiene que ver con obra pública, más o menos unos 250 millones tiene que ver con el financiamiento y refinanciamiento, y el paquete social estamos hablando de 100 millones de dólares. Esto va a tener un impacto en el Producto Interno Bruto. Es un tema que no es fácil de hablarlo, un poco técnico, un poco complejo, pero estamos seguros que va a tener un impacto positivo.
Ustedes habían hablado dentro, en forma paralela a la... ¿Por qué le pregunto? Porque el componente 1 dice acelerar inversiones de alto impacto, mejorar el sistema eléctrico y reparar 822 escuelas, apoyo a la vivienda, acelerar ejecución de rutas y caminos. Esos tres elementos dentro de ese componente, ¿puede ser?
Sí.
¿Cómo vamos a agilizar para que esto no sea tan burocrático y se sienta inmediatamente la inversión? Porque esto aquí es donde mayor plata hay, viceministro.
Así mismo es, ¿no? En toda la parte de obra pública hay un impacto importante en el empleo, Javier. Y lo que sí hemos visto, cuáles son las trabas que estaba teniendo la inversión pública, pero también la privada, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que en el esquema de contrataciones públicas había unos procesos y estamos viendo para mejorar esos procesos, por un lado. Por otro lado, la expedición de los certificados ambientales también, que son un requisito para la realización de las obras, también estaba teniendo alguna demora. Entonces, lo que estamos haciendo es un canal verde con contrataciones, revisar el proceso de manera que sea más rápido. Y en el caso del MADES, Ministerio de Ambiente, estamos haciendo un fortalecimiento institucional importante ahí, con la dotación de nuevos profesionales que puedan agilizar la expedición de esos certificados ambientales. Eso es un requisito importante no solo para la inversión pública, sino también para la inversión privada. Entonces, esto estamos seguros que va a poder dinamizar la inversión pública y cumplir con los programas. Estamos hablando de 1.100 millones de dólares en los próximos 6 meses, Javier.
Viceministro, cuando hablan, diste la palabra clave, empleo. El crecimiento económico tiene que ver con reducción de pobreza también, al final de cuentas. ¿Este 3% sí, que cree usted al que va a caer, va a ser suficiente para enfrentar los niveles de pobreza y pobreza extrema? En el último informe decía que teníamos 33.000 nuevos pobres extremos. Es cierto, se redujo pobreza, pero aumentó pobreza extrema. En total tenemos casi 1.700.000. Si hablamos de un crecimiento económico del 3%, ¿qué nos va a decir el informe próximo?
Mira, definitivamente, nosotros hoy estamos hablando, Javier, de una situación particular donde se dan eventos adversos, una combinación de eventos adversos como nunca hemos visto. Entonces, por eso se presenta este conjunto de acciones inmediatas. En el pilar social, creemos nosotros que esto va a ayudar mucho a aquellas familias justamente de los sectores más vulnerables que son beneficiarias de Tecoporá, por ejemplo, y eso va a ayudar a atenuar el impacto, ¿verdad? Ahora, eso es la situación hoy. Pensando hacia el mediano plazo, por supuesto que tenemos que pensar en las medidas de reforma que nos ayuden a mejorar el ingreso, digamos, de manera sostenida, y eso son reformas, ¿verdad? Estamos hablando ahí del tema de la educación con el proyecto de transformación educativa, la extensión de la red integrada e integral de salud pública con las unidades de salud familiar, y todo eso que tiene que ver con las reformas estructurales tiene que ser el énfasis, de manera tal a reducir de manera permanente, bajar de manera permanente la incidencia de la pobreza, Javier, ¿verdad? Hoy nos ocupamos de evitar que estas situaciones que se están dando adversas impacten en las familias, pero no podemos descuidar las reformas grandes que tenemos que hacer de manera tal a que la pobreza se siga bajando de manera sostenida.
Sí, porque mira, según los datos que yo pude, los parámetros, viceministro, es... El pobre extremo en zona rural no tiene más de 6.000 guaraníes por día para sobrevivir en el bolsillo. Y y 16.000 guaraníes el pobre en zona urbana.
Ajá. Sí.
El pobre extremo.
Sí. No, y efectivamente por eso, Javier, dentro del componente de ayuda y protección social tenemos un bono productivo. Tenemos un bono productivo que son para los beneficiarios del RENAVE, del MAN. También está la transferencia adicional dentro de Tecoporá. Y también hay un kit alimentario que son para gente que es de Tecoporá en mayor medida, pero son aquellos afectados especialmente por las inundaciones, que se complementa con los planes que está haciendo la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces ahí, entre estos paquetes, estamos hablando más de 30 millones de dólares, más cerca de 40 millones de dólares en ayuda a las familias más vulnerables, lo que va a ayudar a atenuar esta situación particular que hoy vivimos, Javier.
Bueno, viceministro, dice... Espera que anoto pues yo estos datos que dan.
Sí, está bien.
Después pasa 124.000 niños, ¿puede ser?
Sí.
Con la leche.
Sí. Niños y mujeres embarazadas con la leche fortificada. Eso es parte del programa de desarrollo infantil temprano del Ministerio de Salud Pública. La idea es potenciar ese plan. Ese plan creemos que tiene un impacto no solo inmediato en lo que tiene que ver con nutrición y alimentación, sino que tiene un impacto de largo plazo, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con el desarrollo, digamos, que cognitivo de los chicos. Y entonces es un programa muy importante, cuyo desarrollo logístico en la distribución también va a dinamizar la actividad económica en el sector rural.
Actualmente, ¿cómo estamos con este programa? ¿Existe, se incentiva o está frenado?
El programa existe. Lo que vamos a hacer es dotarle los recursos, de más recursos, de manera a que se pueda llegar a esa cantidad de beneficiarios que hemos mencionado, 124.000 chicos y niños y mujeres embarazadas.
Ya, bien clarito. Viceministro, y en forma paralela, para finalizar la entrevista, ¿qué sí. pasa con esto, con los elementos de la reforma fiscal?
Todo mira, Javier, creo que tenemos ayer, que seguir ejemplo, conversando más.
Te planteo así, breve algo. Hablaba con Juan Vicente Ramírez de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Me decía, sí. Y lo hablé con Oliver Gallet también, propietario de restaurantes, en sommelier sobre todo, y me decía... Una de las ventajas, me decía Oliver, del tema alcohol, por ejemplo, es que nosotros traíamos acá y Brasil venía a comprar otra vez de nosotros y llevaba a su territorio. Si elevamos el impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, en el caso vino, Brasil va a optar directamente por comprar del mercado productor y no tomar más
como
un tránsito.
No es correcto, porque la suba del selectivo es realmente marginal el efecto en el precio final, Javier. Entonces la diferencia de las tasas de los selectivos va a seguir siendo importante, una diferencia a favor, digamos, de los productos que se comercializan en Paraguay. Entonces ese comercio no va a desaparecer de ninguna manera. Y yo te sumaría otro elemento, porque se estuvo generando algunas opiniones respecto a la propuesta fiscal. Esta propuesta fiscal en realidad, Javier, va a ayudar mucho a la economía. Un elemento importante nada más que quiero mencionar para ilustrar el punto es el tema del arrastre de pérdidas. Hoy día, dentro del impuesto a la renta del sector agropecuario, se permite el arrastre de pérdidas. Esto es que si un productor tuvo pérdidas, en los siguientes ejercicios fiscales él pueda descargar esas pérdidas y, por lo tanto, pagar menos impuesto a la renta, lo cual le ayuda en la recuperación de su negocio. Esa posibilidad hoy no existe para el sector comercio e industria y servicios. Y con la propuesta fiscal, esa posibilidad del arrastre de pérdidas va a estar para todos los sectores de la economía. Entonces, como el énfasis de la propuesta es en los impuestos directos, el impuesto directo se paga cuando hay ganancias, pero además de eso, ahora le permitimos el arrastre de pérdidas a todos, entonces estamos poniendo una nueva herramienta para la recuperación de los negocios, que es este tema del arrastre de pérdidas. Entonces yo creo que la propuesta va a ayudar, muy por el contrario de lo que se está diciendo, esta propuesta va en el sentido correcto de ayudar a la economía.
Ya, bueno. Viceministro, un gusto siempre hablar con usted. Que tenga buen día.
Buen día, Javier.
Hasta luego.